Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Y no comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Para, pa, 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 para, para, para.
Ahora ya con gollitas. Y con entusiasmo.
¡Ey!
Ahí está.
¡Sí!
¡Ey! El eco.
Bueno, hay un asunto en el que yo coincido con ella. Y es que, bueno, lo que destrozó al Partido Popular de Madrid fue la corrupción.
Es genial cuando los amigos se juntan y hacen cosas, ¿verdad?
Sobre todo algunas cosas. Vaya horita de radio tenemos por delante. Tony Martínez, hola, hola. Oh,
hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios. Oh, Sira Fernández.
Hola.
Marta Del Vado.
Marta. Hello.
Hola.
Javier Coronas, hola,
hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
y
estamos?
Hoy vuelve el gran Luis Piedrahíta.
Hola.
Hoy, bueno. Pero nadie lo ha vivido como un regreso. El único, pero...
Yo como un regreso, además, con profecía. Esta mañana, por el barrio de Lavapiés, creo concretamente que en la calle del Oso he visto un cartel tuyo.
Wow.
De mi palabra contra la mía, con los guantes de boxeo.
Digo, mira, se busca
Piedrahíta. No, digo, mira, Piedrahíta. Y ahora por la tarde te encuentro en todo por la radio. Sensacional.
Pues eso solo puede significar
la vida
algo.
La vida es bella.
Mira, no solo es la horita de radio que tenemos por delante, sino las que llevamos por detrás. Desde primera hora de la mañana, a veces se dan en la radio momentos mágicos casuales. Esta mañana, directo en Hoy por Hoy, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide a Esquerra Republicana acuerdo y colaboración, y a continuación entra un anuncio.
Pero creo que se equivocan estigmatizando a un sector como es el sector aeroportuario, tan importante en términos industriales y de empleo en nuestro país. Por tanto, vuelvan ustedes al acuerdo del 2 de agosto y continuemos.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Estas relaciones casuales, que son como poemas dadaístas sonoros, ¿eh? Volvamos a los acuerdos. Amor mío, esta nota de voz es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Pero si queréis una historia de amor sorprendente...
Veo, veo.
¿Qué es?
Teo, Teodoro García Egea ofrece a la vicepresidenta Yolanda Díaz dejar a Pedro Sánchez, así lo ha dicho,
sí, sí,
y aceptar la mano tendida del Partido Popular. Escuchamos, Egea se dirige a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Usted debería de reflexionar. Debería dejar de aplaudir a Sánchez y de coger la mano tendida de Pablo Casado para solucionar los problemas de España. Por eso...
Se ha levantado un murmullo en la cámara al escuchar el ofrecimiento, un murmullo, carcajada. Deje a Sánchez, coja la mano tendida de Casado, que un momento antes había tendido la mano así.
Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles, porque el principal problema de España es usted.
¡Pero ya le falla la voz de todo! ¡No le llega la voz! De tanto que tiende la mano, se le acorta la cuerda vocal. La mano tendida va directamente a Yolanda Díaz, pero es que hace dos días, José Luis Martínez...
¡Almería!
¡Ay, qué susto!
¡Es Almeida!
Almeida tendía también la mano, pero ojo a quién se la tendía, Almeida.
Consideramos que tenemos que seguir trabajando con Vox y tender la mano a Vox por parte de este equipo de gobierno. También se lo digo a Javier Ortega Smith, aquí tiene una mano tendida.
Tiende la mano a Vox, tiende la otra mano a Unidas Podemos, mucha elasticidad ahí. Como de costumbre, Santiago Abascal, líder de Vox, ha dejado hoy en su discurso nubes de palabras negativas asociadas a extranjero, inmigrante, magrebí, mena.
Manada magrebí, atacada por unos menas, agredido por un magrebí, agredido por otro magrebí.
No son xenófobos, pero en sus discursos las palabras extranjero, inmigrante, magrebí y mena aparecen asociadas a delitos y calamidades.
¡Qué extraña coincidencia!
A que nadie se acuerda a cuánto estaba el precio de la luz el 30 de agosto.
El megavatio hora va a llegar a los 130 euros.
¿Y a cuánto estaba el 2 de septiembre?
El precio de la luz llegará mañana a superar los 140 euros el megavatio hora.
A ver cómo será hoy, ya nos acercamos a los boletines de noticias con miedo.
Mediodía en Canarias.
¡Ay!
El ritmo de subida del precio de la luz sigue imparable. Se acaba de conocer el precio de mañana, más de 188 euros de media megavatio.
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra!
188 euros el megavatio hora. A media luz sería 96 euros, que ya es más caro que el mes de septiembre del año pasado, que estaba a 70 y nos parecía carísima. Ayer el gobierno anunció medidas.
Tú no coges rebelos para tu huerta, y no dejas de hablarte con él nada más que para los chimes que puedan salir, tía.
Entre otras medidas, quedarse con beneficios de las eléctricas, digámoslo así, a lo bruto, que no se lo han tomado bien.
¡Me quema! ¡Me quema!
La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha alabado las medidas que ha tomado el gobierno, diciendo que son muy valientes. Esto podría parecer un autoelogio, pero es que con Unidas Podemos pasa a veces que hablan del gobierno como si fueran otros. También en el PSOE hablan del gobierno como si no estuviera Podemos. Escuchamos a Ione Belarra elogiar la valentía del gobierno del que forma parte.
Realmente va muy lejos y son medidas valientes, son medidas contundentes que nunca antes un gobierno se había atrevido a hacer. Y yo creo que la respuesta que han tenido las eléctricas con esa amenaza de cerrar las nucleares, pues da una idea de que efectivamente por primera vez un gobierno se atreve a tocar los privilegios de unos pocos, los privilegios de las eléctricas, para bajarle la factura de la luz a la gente.
Si las eléctricas están en contra, es que vamos bien, viene a decir Ione Belarra. La política ahora es así, no te defines por tus proyectos, sino por tus enemigos. Ahora mismo está reunida la mesa de diálogo entre el gobierno de Cataluña y el de España, y dice Rocío Monasterio, de Vox.
Por mantenerse en el poder, Sánchez es capaz de vender España, una parte de España.
¡A un eurito nada más, belletas!
Se sabe que los independentistas llegan más que débiles a esta reunión. Los únicos que parecen creer que los independentistas pueden romper España están en la derecha. El PP y Vox creen más ahora mismo en la fuerza del independentismo que el propio independentismo. ¿Os acordaréis de esta frase?
Pedro Sánchez no dice la verdad ni al médico.
Es de la semana pasada, pues hoy le ha dicho en el Parlamento.
Sí, pero usted, que no dice la verdad ni al médico.
Se ve que le gusta. Se ve que le gusta. Y dice, oye, qué frase más buena. En cambio, hoy ha renunciado a la metáfora marinera. Pablo Casado se ha adentrado en la metáfora futbolística. Parecía que estaba hablando del Barça, la verdad. Dice, con el presidente que echa a la delantera y a la defensa.
Cuando el presidente de un club echa al entrenador, traiciona a la afición, echa a la delantera, echa a la defensa, el que sobra es el presidente del club, señor Sánchez.
¡Claro! ¡Claro!
Habla siempre como si todo fuera tan evidente. Pero tiene que volver a la metáfora marinera, ¿eh? Esta misma metáfora de fútbol, que la podemos hacer hasta nosotros, ¿eh? En marinero, cuando el capitán de un barco echa al grumete, al contramaestre, a los oficiales del puente, al piloto, al práctico, al ingeniero radioeléctrico, al sobrecargo, al cocinero y a todos los marineros, solo le queda atarse al palo mayor y soplar velas para que el contrabajante tribuque el oleaje, más le valiere que la estampa y el foque gramen los grilletes, porque si orinca el ancla, la relinga de los españoles dejará la marinería exhausta.
No hace falta que grite.
Queda para Isaías el verbo escabechar.
Ha traicionado todas sus promesas de no pactar con comunistas, con batasunos, con independentistas. Ha escabechado a todos los que le ayudaron a llegar a la Moncloa.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
¡Ay! ¡Ha escabechado las tuiterías!
¿Eso es bueno? Tuiterías en escabeche, venga, va.
Pues empezamos. ¿Se puede o no se puede reformar la Constitución? Pues Klaus Mann propone una revisión ideal.
Volver a redactar la Constitución añadiendo, a lo mejor, en todos sus artículos.
La situación ferroviaria de Extremadura llega a las matemáticas. El tuit es de El Disputado.
Si un tren sale de Badajoz dirección Madrid y otro sale de Madrid dirección Badajoz y ambos van por una misma vía, ¿en qué punto chocarían? En Badajoz. Aprobado.
Eso es. Una bofetada de realidad la que ha sufrido la chica de la curva.
¿Sabes que has fracasado como hijo cuando tus padres ponen la foto del perro como avatar en su WhatsApp?
Ni acabar con Hitler ni hostias. Zotón imagina el viaje temporal definitivo.
Una máquina del tiempo con la que viajar al Arca de Noé para matar a la pareja de moscas.
Y acabamos con Aníbal Lecter, que tuitea una cita ciegas.
¿Cómo te reconoceré? Pues mira, llevaré una flor inaccesible. ¿Y tú? Joder, un diccionario.
Hombre, Emma Stanton, Kissy Sidon.
Momentazo.
Tímido,
Bueno, ya estamos de vuelta, Carlas. Resurjo como el ave fénix y vuelvo fuerte como el vello púbico depilado con cuchilla de afeitar.
Bueno.
Que vuelve fuerte. Sí, si lo pruebas, vuelve fuerte y picajoso. Porque la mayoría está diciendo, y esto lo he notado yo, la mayoría me miraba como diciendo, pues es que no nos habíamos dado cuenta ni siquiera de tu ausencia. Así que por fin regresa la sección que nadie ha echado de menos. La sección que homenajea nuestro idioma con cariño y torpeza de coito de estudiante de primero de informática. La sección que ahonda en el origen de nuestro idioma, porque solo sabiendo de dónde viene lo que decimos, sabemos a dónde va lo que contamos. Llega la herramienta del timólogo.
Con piedra y tal, la herramienta del timólogo.
Para usted, que desea, que gusta de paladear los frutos de la erudición en el parnasillo del pensamiento sin renunciar a llevar sandalias con calcetines y la funda del móvil enganchada al cinturón, llega Timologías. Para usted, que monta sus discursos como los muebles de IKEA, con mucho esfuerzo, pocas herramientas y creyéndose más listo que las instrucciones, llega Timologías. Un florilegio implacable para que engalane argumentos con metáforas brillantes cromadas de erudición, usted, que solo se sabe 4 de las 5 vocales. Timologías, el consultorio etimológico para personas normales como usted y como yo. Carlas,
una cosa importante
y es que la memoria, esto es importante, la memoria es como un gato que vive contigo.
Déjame que piense en esto.
La memoria es como un gato que vive contigo. De repente le apetece, se pira y te deja ahí colgado. Y tú en la puerta de la cocina diciendo, ¿y yo a qué coño había venido aquí? A ver, agua, no tengo sed. Galletas, tampoco tengo hambre. Y en cambio otras veces, a ti no te interesa, la memoria aparece y empieza a restregarse zalamera contra tu cerebro. Y tú empiezas de repente a tararear, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal, Big. Dices, ¿por qué demonios está esto ahora en mi memoria? Que es un anuncio de hace 40 años. Bórralo ya, memoria. Eso está ahí ocupando, esto es interesante, eso está ahí ocupando memoria RAM, que la necesitas para otras cosas. Necesitamos una manera de poder olvidar cosas a voluntad. El teléfono fijo de la casa de tu infancia. Yo me acuerdo todavía.
¿Ah,
del sí, 981-2646-33. Sí. ¿Tú te acuerdas del tuyo? Seguro que sí.
58,
fijo, 05, ¿a que tú te acuerdas
87.
Del tuyo?
No.
Mira,
215-2651.
Todos se acuerdan. Sí. Vale, pues.
El mismo que el mío.
Mira, la lista de compañeros de quinto de GB. Yo me acuerdo del orden de lista.
No.
Agrafojo Vázquez Iri, Alonso Jorge Sabela, Álvarez Pérez Roy, Álvarez Sánchez Jorge. Y eso está ahí ocupando una memoria que yo necesito para otras cosas,
claro.
Porque luego me voy a hacer la compra, llevo la lista de la compra, pan, limones, sal, tomate, arroz, pilas, mantequilla, la guardo en el bolsillo, al gato le da por pirarse y dices tú, pan, ¿y qué más? ¿Qué? Y lo acabas de leer. Deberíamos tener un botón de delete para poder olvidar a voluntad, pero ¿de dónde viene la palabra olvido? Olvido viene de oblivski, que significa algo que está enfrente, que se va poniendo denso y oscuro. Y no otra cosa es el olvido. Además, Libisky comparte raíz con la palabra limo o lodo, así que el origen de su significado podría ser aquello que desaparece porque se va cubriendo por una capa opaca, como el limo, algo que se nos escurre de la memoria. Y si mal no recuerdo, ese es el origen o parecido de la palabra olvido.
Ay.
Qué linda
qué
es
bueno,
la etimología, ¿eh?
Sí, sí,
qué linda,
sí, sí, sí.
Qué linda. Es como espiar el diario íntimo de una palabra, como leerle los WhatsApps sin su permiso, como husmear en su botiquín o como mirar en el cajón de su ropa interior sin permiso, coger una prenda y olerla.
Oye.
Debería ser delito
yo
la etimología,
creo.
¿Verdad? Debería estar perseguida por
sí,
la
por
ley.
Favor, tiene buena pinta.
Pero cuando la etimología habla, es como cuando hablan los niños y los borrachos. que cuesta mucho entenderlos, pero siempre dicen la verdad. La etimología nos dice de dónde vienen las palabras, pero ¿de dónde viene la palabra etimología?
Ah, mira. Él se llama Luis.
Etimología viene de étimo, que paradójicamente significa verdadero. Parece mentira que étimo sea, que timo, que casi la raíz de timo, ¿sí?, sea verdadero, y de logos, que significa palabra, expresión. La etimología es la verdad de la palabra, la razón de su existencia, su sentido verdadero, su diario íntimo, su botiquín y también, ¿por qué no decirlo?, el olor de su ropa interior. Oh. Ese es el origen de la palabra etimología.
Oh, señor.
Y de esto iba la sección, que yo creo que ya no nos acordábamos nadie. Sí. Y seguro que la, incluso seguro puede que la recordarais mejor, porque las cosas son mejores en el recuerdo. ¿Por qué? No se sabe. Pero tú vuelves al barrio de tu niñez, esa plaza en la que jugaste durante tu infancia, y todo es más pequeño. Decías, yo lo recordaba más grande. Es como si hubieran encogido los edificios, los comercios, como si todo hubiera reducido su tamaño. Hay gente que, de verdad, que nace en Rusia, luego vuelven a su país y les parece Andorra. Y las cosas, es que esto sucede, que las cosas recordadas son mejores. ¿Por qué? La respuesta la tiene la etimología. ¿De dónde viene la palabra recordar? Recordar tiene una etimología preciosa. Recordar viene de re, que significa de nuevo, y de cor, que es corazón. Tiene la misma raíz que corazonada y coraje. Y recordar literalmente significa volver a pasar por el corazón. Por eso las cosas son mejores en nuestro recuerdo. Y por eso aprovecho para recordaros que yo también vuelvo al teatro todos los fines de semana a partir del 1 de octubre en el Teatro Reina Victoria con Es mi palabra contra la mía. Un show para ver una noche y recordarlo toda la vida. Ese es el origen de la palabra recordar. ¡Bravo!
Vamos a leer con DJ Healy. Vamos a leer un poquito, porque yo creo que aquí en el Todo por la Radio faltaba una sección dedicada a los libros, ¿no creéis? No, no digo la ventana, digo en el Todo por la Radio.
Sí.
Vale, ya tenemos a Benjamín Prado y compañía hablando de libros, pero nosotros necesitamos, así que, voilà, estrenamos sección de libros, vamos a leer y lo hacemos con un escritor que quizás no conoceréis, pero es magnífico. Su nombre es DJ Healy y está aquí con nosotros. Bienvenido, un aplauso a DJ.
¡Hola,
bienvenido a Todo por la Radio!
No, gracias y muchas gracias y gracias por dejarme hablar en una radio como esta de lo que más me apasiona, ¿no? Que son los libros y que, bueno, la literatura.
¿Sí?
Y pienso de que la cultura, pues siempre es bueno que tenga un cacho de espacio en las radios. Y
vamos a aprender un montón con DJ, desde luego. Bueno, ha publicado ya 156 libros.
Bueno, autopublicado. ¿Qué?
Bueno, autopublicado.
Sí,
vale.
Por lo que fuera o si ese, ninguna editorial pues ha querido publicar aún ningún libro, pero hoy estemos, ¿no?, en la lucha y no...
Sí, están ciegas las editoriales, ¿no?
No de...
Bueno, vienes aquí a la sección a recomendarnos libros y también a, bueno, a hacer sugerencias y escuchar preguntas de los oyentes relacionadas con la literatura.
Con la literatura, no, equilicual.
Equilicual. Vamos a empezar por lo primero, que es una recomendación. ¿Quieres recomendarnos un libro? Atento, Francino, que tú eres un gran lector. Venga, va.
No, es un libro de un autopo delicioso.
Delicioso.
Él es valladolidiense, de Valladolid.
¿Sí?
Y a lo mejor lo conoces... Bueno, se llama Alberto Murga.
Alberto Murga, no lo conozco.
Y ha escrito un libro muy delicioso.
Delicioso, esa es la palabra.
Que se llama Tengo temita. Y
Tengo temita, editorial.
Pienso que es la novela del año, ¿no? Y en este sentido, un libro delicioso.
Delicioso. ¿De qué va Tengo temita?
No, es es una novela pues con alto contenido sexual, eso bueno, es así. Y es una novela en la que una mujer visita, una madura, sí, una visita madura. A mecánico. Ajá. Y no es apta para menores de 16 años, uh-huh. aunque también dicen que tampoco es apta para mayores de 16 años. Pero ya sabéis que en este país, hay mucho odiador y mucho envidioso.
Mucho, muchísimo. Bueno,
y la novela mucho, en la página. En la página 3 ya, ya los protagonistas se desnudan. Ajá. Y luego ya son 150 páginas deliciosas. ¿Sí? Aproximadamente casi todos son jadeos.
¿Todos jadeos?
Y Osinena, así sí. Y después de eso ya ella coge el coche y se va. Y algunos la han tildado de machista, pero bueno.
Pero bueno.
Él es,
hay cancelación aquí, tema cancelado,
él
¿no?
Él es un escritor denostado.
Un escritor denostado.
A mí me gusta compararlo con el Bukowski español.
Bueno, pues tengo temita de Alberto Murga, ¿no? Sería la primera recomendación que nos ha hecho aquí de J. Gili. ¿Te parece bien que vayamos con los mensajes de los oyentes que quieran hacerle preguntitas?
Sí, sí.
Venga, vamos, el primero es de Nuria, que llama desde Pamplona.
Sí, pero vivo en Zaragoza, ¿eh?
Zaragoza.
Hola, DJ Gili, me encanta tu sección. Y te quería preguntar por un libro que he leído este verano, y a mí la verdad es que no me ha gustado mucho, aunque todo el mundo lo pone súper bien, como una especie de un clásico, ¿no? Incontestable. A mí me ha parecido denso, me ha parecido rebuscado, lleno de artificios, muy pretencioso. Se trata de Cleo en el Zoo. ¿A ti qué te parece como experto? ¿Vale? Gracias. ¿Puedo saludar? ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, vale. Adiós.
Adiós, Nuria.
Adiós. La saga de Teo, ¿no? Gran tema.
Teo en el Zoo es un temazo,
mucha,
¿eh?
Mucha controversia, ¿no? Entre los literatos. A mí sí me gusta, pero la verdad es que es un libro que hay que cogerlo con ganas, ¿no? Porque es un poco tocho, pero bueno, pero si te gusta George Orwell...
¿Quién?
Si te gusta George Orwell...
¿Pues es el delantero del Chelsea o qué?
No, y esa peña, pues a ti te gustará, y si no, ñe.
Y si no, ñe. Bueno, esta sería la... Vamos con otra consulta, da tiempo,
venga,
¿no?
Sí, vale, sí, sí.
Venga, en esta ocasión nos la envía Mario desde Zaragoza.
Sí, pero vivo en Pamplona, ¿eh?
Pamplona,
mira. Yo quiero conocer vuestra opinión, vuestra no, obviamente la del experto, DJ. Os opinión sobre un librito que encontré en una feria de Antiguo que se llama Asesinos de Series. Es de Roberto Sánchez. Sí. Y me parece sensacional, me parece una pena que este libro pues no lo haya leído la gente, ¿no? Porque se habla mucho del Quijote, se habla de Shakespeare, se habla de la Regente y tal... Pero de repente encuentras esto y me da una pena que el tal Roberto Sánchez. Seguramente pues haya muerto en la inanición o borracho, ¿no? En algún tugurio de París. No sé, vosotros que tenéis ahí un altavoz importante, ¿por qué no le dais bola a estos autores geniales, pero que son pero malditos, ¿no? De la sociedad que ha escupido y ha tragado y ha centrifugado y todo eso, ¿no? No sé, ¿qué opinas, DJ?
No sé, bueno, lo siento. Roberto Sánchez ha dicho.
Sánchez.
No, es que no.
Asesinos de series, ¿no?
No conozco ni el autor ni el libro, pero bueno, si no triunfó, por algo será, bueno. ¿no? No, la literatura es para que la gente la consuma, si no, no te metas. Digo yo.
Manolete,
digo yo.
Bueno, lo dices tú, que has escrito 156 libros, cero publicados. Bueno, pues yo creo que va a dar mucho juego esta sección.
Tiene
de
buena pinta, tiene
la
buena
literatura,
pinta.
La literatura, no
claro,
yo, la literatura.
Claro.
Bueno, promete. De J. Gili, muchísimas gracias.
Un saludo, si me permitía, a mi colega Benjamín Prado,
o sea, sí, mira.
Que me debe 1000 pesetas de whisky.
¿1000 solo?
Y ahora es el turno musical de Sira Fernández.
Pues sí, estoy pensando que no hay manera alguna.
A ver a quién caneamos hoy.
De bajar. Vamos a ver. No hay manera de bajar la media de edad de esta sección y no lo digo por vosotros. Pero es que después de ABBA, después de Metallica, Tony Bennett, es noticia.
Claro. Tony Bennett sube mucho, ¿eh? Tony
sube mucho la media. Sube mucho. 97 dijimos el otro día.
Un montón.
Wow. Sí, o 95. Bueno, la cuestión. Brian May.
No sería un teenager tampoco.
Legendario guitarrista. Sí. De Queen, que ha reeditado su primer disco en solitario, Back to the Light, del que se cumplen ahora, está a punto de cumplirse 30 años, y acaba de presentar, atención, un videoclip con el mejor compañero posible. Y algunos estaréis ahí divagando, tal, ¿no? Pues es el mismo. Ha hecho un videoclip de él mismo con su versión más joven. O sea, que aparece Brian May de los 75, en los que está,
¿sí?,
con el de 45, hace unos cuantos años, imágenes originales de un concierto del 93, está bien hecho porque aparecen en la misma imagen y acaban incluso abrazados, pero bueno, que ya empieza a ser tendencia esto, ¿no? ABBA con ese concierto, con su imagen de cuando eran más jóvenes, Brian May y también Paul McCartney. Find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Mola
Paul
mucho.
Esto
mola
suena mucho,
mucho.
Mejor.
Sí, señor, sí.
Casi 80.
Súper actual. Es Paul McCartney con Beck, 79 años tiene. Y en el vídeo de esta canción, de verdad os recomiendo que lo busquéis. Gracias a la tecnología ha vuelto a ser joven, muy joven. Han recuperado las facciones que tenía entonces y es espectacular. La cuestión es que los músicos de los 70 están teniendo la crisis de los 40, pero con 30 años de retraso. ¿Entendéis, no? O sea, que todo va tarde, quieren volver a ser jóvenes. Bueno, así están las cosas.
Mal.
Mal. Como decía Piedraíta, las cosas son mejores en el recuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es volver a pasarlas por el corazón. Ahí están bien.
Oh, qué bonito.
Y en este caso por la caja. Ring, ring.
Cling, cling.
Exacto.
Ya ha respirado esto, yo creo, ¿eh?
Sí. Sí. Además estaba Marta Alvada esperando, ¿no? En Washington.
Venga, venga.
¡Eh!
¡Eh!
¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Marta del Vago, dale, dale, dale.
Marta del Vago.
Venga, venga, vamos, que, vamos, vamos.
Que hoy quiero hablaros del botón de Biden.
¿El botón de Biden?
¿Cómo?
¿Quién tiene el botón de silenciar a Joe Biden? Esto parece una broma, pero esto se lo ha preguntado un senador republicano al secretario de Estado durante una audiencia en el Capitolio. El senador por Idaho, Jim Risch, estaba interrogando a Anthony Blinken por la controvertida retirada de las tropas de Afganistán y le pregunta lo siguiente.
Somebody in the White House has authority to press the button and stop the president, cut off the president's speaking ability and sound. Who is that person?
¿Quién es esa persona? Dice, alguien en la Casa Blanca tiene la autoridad para presionar el botón que corta el discurso del presidente, que le quita el sonido. ¿Quién es esa persona? Blinken flipa, le entra la risa nerviosa y le contesta.
I think anyone who knows the president, including members of this committee, knows that he speaks very clearly and very deliberately,
dice,
for himself.
Cualquiera que conozca al presidente sabe que Biden habla muy claramente por sí mismo. Pero el senador insiste.
Are you saying that there is no one in the White House that can cut him off? Because yesterday that happened.
¿Estás diciendo que no hay nadie en la Casa Blanca que pueda silenciar al presidente? El senador explica que se ha hablado mucho de que alguien tiene la capacidad de darle al botón y silenciarle. Blinken, ya en modo ojiplático total, le repite que esa persona no existe.
There is no such person again.
Claro, y el senador insiste por tercera vez.
Are you telling this committee that this does not happen, that there's no one?
Pero le estás diciendo a este comité que no hay nadie en la Casa Blanca que apriete el botón y silencie al presidente mientras habla. Bueno, esto que parece un sketch ocurrió a raíz de un tuit que publicó el Comité Nacional Republicano en el que Biden está en una mesa redonda sobre los incendios de la costa oeste que se retransmite por streaming desde la web de la Casa Blanca y de repente se corta la transmisión. Este es el momento.
Can I ask you a question?
¿De Biden?
One of the things that I've been working on with some others is...
Uy, está, va a hacer la pregunta y se corta la emisión.
¡El del botón!
Esto.
¡Juis!
Esto ha hecho que desde el propio Partido Republicano se extienda el rumor de que hay alguien en la Casa Blanca que silencia a Biden porque Biden no está bien cognitivamente. El caso es que esto del botón, sí, esto del botón de Biden se ha convertido en el nuevo Pizzagate, ¿no? La nueva teoría de la conspiración de la derecha de este país. Y todo esto se quedaría en anécdota friki
si el senador republicano en cuestión no fuera el de mayor rango en el Comité de Exteriores del Senado, el responsable de cuestionar al secretario de Estado por las decisiones que toma su gobierno, ¿no? En este caso, por algo tan serio como la retirada de Afganistán. Está preguntando este tipo de conspiraciones en lugar de hacer que rinda cuentas por esta guerra, esta ocupación y lo que ha supuesto, ¿no? Lo cuento porque me parece que ilustra lo perdidas que están algunas figuras importantes dentro del Partido Republicano. Claro, como se ha ido ya el señor del tupé y de la cara naranja, pues parece que se ha acabado el ruido. Como no le escuchamos ya, parece que este país ha vuelto más o menos a la normalidad estadounidense, ya sabéis. Pero estas cosas siguen ahí. De hecho, Trump está dando mítines ante miles de personas otra vez, aunque el mainstream media pues no lo esté retransmitiendo. Anoche, de hecho, hubo elecciones en California, elecciones reprobatorias, sí, que se han leído como una previa a las de mitad de mandato, y arrasó el gobernador demócrata, Gavin Newsom. Que celebraba que los votantes hayan elegido sí a la ciencia, sí a las vacunas, sí a acabar con esta pandemia, porque el principal candidato republicano, Larry Elder, quería eliminar el uso de la mascarilla en lugares cerrados, iba a las iglesias evangélicas donde el pastor ofrece vacunas religiosas como en sustitución a la vacuna contra el COVID si asistes a la misa de los domingos, cositas así. Bueno, quiero decir que aunque Trump no esté ahora mismo en primera línea mediática, el trumpismo sigue y los republicanos lo siguen abrazando. Fijaos si el trumpismo sigue, que se están volviendo a levantar las vallas en el perímetro de la Casa Blanca y del Capitolio ante una nueva manifestación de grupos de extrema derecha convocadas para este sábado bajo el lema Justicia para el 6 de enero. Los organizadores tienen como objetivo apoyar a los patriotas que participaron en el asalto al Capitolio. Exaltos cargos del FBI están advirtiendo en los medios que esta convocatoria se debería tomar un poquito más en serio que la otra vez.
I think they should take it very seriously. In fact, they should take it more seriously than they took the same sort of intelligence that they likely saw on January 5th.
Desde luego más en serio de lo que se lo tomaron en enero, porque aunque se espera menos participación y algunos líderes de estos grupos de extrema derecha como de los Proud Boys están advirtiendo a los suyos que puede ser una trampa para detenerlos. Otro, como los White Lives Matter, están llamando a la movilización. Bueno. Y así estamos, pero termino con una buena noticia para Javier Crown.
Vuelve el Ku Klux Klan, ¿no?
In your face.
Noticia, madre mía, ¿qué ha pasado?
No, una de las industrias más importantes de Nueva York se acerca a la normalidad.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Hombre.
Sí, sí, sí. Son
of a whore and a scat. Los grandes musicales de Broadway, Hamilton, El Rey León, Chicago, vuelven por fin a los escenarios después de 18 meses de cierre por la pandemia. Cada espectáculo, eso sí, requiere prueba de vacunación y mascarilla. Una industria que se estima que da trabajo a 15 millones de personas y que recaudó el año antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Imagínate, pues a los hoteles, a los taxistas, a los restaurantes de alrededor. Sí.
Pues Madrid y Cataluña.
Claro, que hay mucha gente en Nueva York. Que recaudó el año antes de la pandemia casi 2.000 millones de dólares. Bueno, pues ahora vuelve, por fin, con todas las precauciones, pero se dan pasos hacia esa normalidad también en el mundo de la cultura.
Por fin, Javi.
Parece Trump este que canta.
Aquí también vuelven los musicales, Además de Piedraíta, primeros de octubre. El Rey León, Tina, Gris, una obra que se llama Capullas, entre interrogantes en el pavón. Se vuelven todos los musicales. Y es una magnífica noticia.
Claro.
Hay que decirlo. Y ya está dicho.
Y punto.
Y como ya está dicho.
Y lo mejor es decirlo en mi sección.
No. Como ya está dicho.
Bueno, en la frontera,
Javier.
La sección de coronas es una rotonda cultural donde conceptos giran y giran sin acabar de atreverse a salir.
Es la promoción.
La rotonda. La Bernarda.
La rotonda de la Bernarda.
Atención, un poco de respeto. Sí. Es la hora de la radio de verdad.
Un poco de respeto.
Comienza de Guatemala a Guatepeor.
Clavado, ¿eh?
¡Ey! Vale, vamos a cortar la sintonía. Importante, decirle a los oyentes todo por la radio @cadenaser.com. cualquier persona que no esté bien, que no esté bien, que hay mucha gente que escucha la SER, que no está bien, por favor, que llame para participar en este concurso, ¿vale? O sea, y hablamos que no estés bien, que para nosotros es que estás muy bien. No sé si entiende el tema.
Sí, ¿eh?
El fondo sí, el fondo sí.
Hoy tenemos a Eduardo Gómez. Mira, hombre, Eduardo Gómez de Zaragoza, 38 palos le avalan. Eduardo, ¿qué pasa pues? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, es un privilegio estar en la mejor sección de todo por la radio.
¡Toma! ¡Bien! ¡Bien!
Estamos, sí señor, es algo grande.
Eduardo, bien. Eduardo, apuntas a tocadiscos, ya te lo digo. Tenemos 10 minutos, pero apuntas a tocadiscos. Van a competir Carlas, va a competir Tony, va a competir Marta Delvado, Marta de Beit, y Sira, que también la tenemos con nosotros de invitada. Y tú también compites, Eduardo. ¿De qué trabaja Eduardo? Ah, en un laboratorio médico, B, de chapista, C, conductor o D, informático. Carlas.
Conductor.
Conductor. Tony. No,
laboratorio médico.
Marta.
Chapista.
Sira.
Informático.
Bueno.
Vale, claro, así no hay fallo.
Así no hay fallo, claro. Pobre,
ha sido improvisado, ha sido improvisado.
Ah, pues, pues, por Edu.
Cinco opciones. Voy a hacer cinco opciones, en serio.
No.
Eduardo. Cuatro concursantes.
Cuenta la verdad, Eduardo.
Soy conductor de pasajeros y de mercancías.
Sí, es que bueno, tenía... Francino tiene que contestar el último, ¿eh? Es que
está bien. Total.
Pero es que tiene voz de conductor.
Es que es Lewandowski, macho.
Claro.
Siguiente pregunta.
No toques el tema.
Eduardo, ¿haces algún tipo de conducción diferente entre mercancía y personas? O sea, ¿conduces igual?
Sí, yo siempre igual.
O sea, ¿te da igual llevar pales de leche?
Cherimoyas.
Pales de leche. Y hay personas mayores, ¿no?
Siempre con cuidado.
Pegando trompos.
Siempre con cuidado para la leche. Bien,
claro. Siguiente pregunta.
Voy, Julio. ¿Cuál es el hobby de Eduardo? Aquí va balancazo. A, barranquismo. B, escalada. C, fútbol sala. O D, jugar al FIFA.
Escalada.
No.
Bueno, barranquismo.
Y Sira,
iba a decir FIFA, pero pues voy a decir escalada también.
Escalada. Eduardo, puedes gritarlo en alto y bien fuerte.
23 años jugando al FIFA.
¡Lo sabía!
Y con la cabeza bien alta.
Sira lo tenía.
Yo sabía que Sira lo sabía.
Sira lo sabía, sí.
Pero Eduardo,
pero qué generosa es.
23 años seguidos, ¿no? Pararás a mear, me imagino, ¿no?
O sea, a fumar.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
Ya voy yo, Julio. No me chafes el espacio. Bueno, me adelanto. ¿Qué colecciona Eduardo Gómez? ¿Ah? Coches pequeños, escala 1.24. B, Playmobiles, más de 100. C, cosas de Star Wars. Cosas implica todo. O D, camisetas de Jurgol. Carlas.
Coches, hombre, pequeños.
Camisetas.
Coches
con
pequeños.
Con el FIFA y todo.
Tony, camisetas.
Camisetas.
Marta.
Cosas de Star Wars.
Cosas de Star Wars. Sira.
Camisetas.
Camisetas. Eduardo.
Coches de colección.
Vaya,
54.
Por Dios.
1.24. Claro. ¿Qué tamaño?
Carlas es...
Carlas, pero... es que está muy fino.
Qué tremendo, intuitivo. ¿No?
Hombre.
Eduardo, la escala 1.24, ¿qué significa más o menos? ¿Qué tamaño tiene?
Unos 15 centímetros de largo por unos 10 de ancho.
Mira, pues eso. Bueno, pues haces una idea, ¿no?
Bueno, sí. He visto mucho. He visto mucho porno. ¿Cuántas veces ha robado Eduardo Gómez? A, nunca. B, alguna chuche de pequeño. C, CDs, no puede ser otro. Y D, una bici a su primo. Carlas.
Nunca.
Nunca. Tony.
Una bici a su primo.
Una bici a su primo.
Muy buena es esta.
Y aparte, claro, como lo dice gritando, parece que
sí. Sí,
parece.
Hombre, porque es que si no, Marta me dice, no, idiota.
Nunca, Tony. Es más, voy a decir la bici también.
Una bici a su primo. Gracias, también, Marta. Pero dilo gritando, Marta.
Una bici a tu primo.
No, a mi primo no, al suyo.
Da igual.
Sería bueno a tu primo.
No, da igual, no, Marta.
No, no es lo mismo.
Marta, que eres corresponsal.
Claro.
Hostia, no, da igual.
El dato.
Sira.
La bici a su primo.
Las chuches, como todos, ¿no?
No me preguntes a mí, da la respuesta.
Chuches.
No, Edu nunca roba.
Unos chuches.
No, es algún chuche de pequeño, no chuches, no es plural, es alguna chuche de pequeño.
pues algún chuche.
Vale. Depende. Eduardo.
Un yogur de una lágrima de fruto seco.
Pero era de piña, era de piña.
Un sugus, un sugus.
Amarillo.
Sí.
Ah, mal.
Y todavía
te
lo
confesaste,
¿no? Recuerda.
Sí, pero aparte, Eduardo, robar un sugus en una tienda de frutos secos, o sea, ya no estaba bien. O sea,
es que no cuenta, robar un sugus no cuenta.
No.
Siguiente pregunta.
¿El sugus lleva bracket?
Y ha caducado.
Perdón, sí,
de mala persona.
Atención, el marcador está tal que así. Carlas 2, que está muy fino. Sira 1, Eduardo 2. Quedan dos preguntas.
¿Cómo,
¿vale?
Eduardo 2? ¿Sí? ¿Lleva 2?
Llevo 1.
No, perdón. Bueno, igual le doy otro de propina. Vale. Pero quedan dos preguntas.
Venga.
La quinta. ¿Siempre he vivido en Zaragoza? A. Sí, siempre. B. Estuvo un año en London. C. Trabajó de camarero en Milán 3 años. O D. Ha vivido 5 años en Cádiz. Carlas, aquí te la juegas.
Trabajó de camarero en Milán 3 años.
Trabajó en Milán 3 años de camarero. Tony.
5 años en Cádiz.
5 años en Cádiz.
¿Quién da más?
No.
3 en Milán, 5 en Cádiz. A ver.
Marta.
Uno en London.
¿Quién sube más?
He oído uno en London.
Uno en London.
Sira.
Yo subo mi apuesta también, uno en London.
Uno en London. Eduardo, tómate tu tiempo. Respira. Grítalo. ¿Zaragoza? Y di blancazo.
¿Zaragoza?
Siempre. ¡Blancazo!
¡Blanco allá!
Siempre en Zaragoza. Bueno.
Siempre en Zaragoza. Sí, señor. Muy fiel.
Hay que salir.
Muy fiel.
Siguiente pregunta.
Pues no, hay que salir si no estás a gusto.
Lo tiene, pero si lo tienen todo.
Queda la sexta pregunta y es la definitiva. Atención, se juega todo. Solamente puede competir Carlas y Eduardo. Tony y Marta, hola, ¿qué tal? Y Sira, un punto.
Marta no es la que era,
¿eh? Qué cruel ha sonado.
Está en juego el tocadiscos.
Sí.
Aquí está en juego el tocadiscos.
Y estoy por no preguntar ni a Tony ni a Marta, fíjate lo que te digo.
Hombre, es que podríamos bloquear la...
No, pero si se rompen...
Tienes que pensártelo porque podríamos bloquear.
Ah, es verdad.
Se rompen las normas. Es verdad. No está bien eso.
Carlas... ¿Qué
Carlas
cantante?
Quiere ganar, ¿eh?
¿Qué cantante? Bueno, Carlas está, bueno, tiene los ojos inyectados en sangre. Si lo vieras. cantante o cantanta preferida de Eduardo Gómez. No es fácil. A. Mónica de Naranjo. B. Rosalía. C. Rosalén. O D.
Rosalén.
El Junco.
Hola, mi amor.
No, Rosalén, yo le llamo Rosalén porque es como si fuera latina. Claro. Pero el Junco le llamo el Junco.
El Junco no ha salido nunca.
El Junco ha salido varias veces.
Una vez salió.
Sí. Claro, si está grabado.
O sea, el Junco no será.
Pero el día que salió Junco no estaba yo.
Yo.
Mónica de Naranjo, Rosalía.
No, Mónica de Naranjo no.
Rosalén.
Estoy entre el Junco. Rorro.
Sabes que yo estoy fuera de concurso, pero como tengo intuición, yo diría Mónica Naranjo.
No influyas a Carlas. No influyas.
Rosalén.
Estás perdido, Tony.
Rosalén.
Con Z. Venga, Tony, ¿tú quieres Mónica Naranjo?
Mónica Naranjo.
Venga. Vamos, Gallito, venga, Gallito.
Claro. Estás influyendo al presentador. Marta.
Yo Rosalén también.
¿Rosalén o Rosalía? Rosalén. Sira.
Mónica Naranjo.
Sira. Mónica Naranjo.
Mira que así sale el Junco.
Ay, hola, mi amor.
¿Qué tal?
Eduardo, ¿cuál es el cantante o la cantanta que te mola mogollón?
Sobreviviré.
Ay, ay. Remontada genial de Sira, 2 puntos. 2 puntos, Carlas Francino.
2 puntos, Tony.
¿Cómo te digo? No, Tony, uno.
No, Tony, ninguno.
Tony, uno, pero muy meritorio. Ah, porque nadie me creía.
Y por no hacerte caso, mira. Claro,
Eduardo 2, Sira 2 y 2 tuyos.
No, Eduardo 3.
No, 2.
Eduardo 3.
Pero vamos a ver. Esto
no, no, 2, 3, 1.
Que esto es la cadena cero.
Sumar en informativos.
2.
¿Que eres corresponsal?
2. Empate.
Eduardo no se lleva el tocadiscos.
Vale.
Venga,
pues,
sí.
pues no ha sobrevivido, entonces.
Que sí, bueno, pero yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Sí.
Se lo merece.
Y encima, y de Zaragoza, me rompe
bravo,
el alma.
Bravo, Eduardo, bravo.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde.
Cadena SER. La radio.